Venía en el morralito. Por favor, sáquenlo todos. Enséñenlo. Quiero verlo. Bueno, ya se dieron cuenta que trae el programa, ¿verdad? Y cada tema, después viene el cuestionario. Son tres preguntas. Hay que irlas contestando. Si no quieren, cuando al final del congreso se van a entregar esas preguntas y de acuerdo a sus respuestas se les va a dar premio, como cada año, ¿verdad? Si no quieren arrancar esas hojitas porque están muy coloridas, tenemos hojas blancas donde podemos ir escribiendo nuestras respuestas. Y al final, pues, desprenderemos la hoja y la entregaremos. ¿Verdad? Bueno. El libro de los muertos egipcios es para los que viven y están muertos. Hay que saberlo entender. Trata de los grandiosos difuntos iniciados que, aunque ya están muertos, viven. Ya entraron a la región de los muertos y salen al sol para dar sus enseñanzas. A continuación, la instructora María Guadalupe Licea Rivera nos entregará el tema El libro de los muertos, la morada oculta. Adelante.
Que tengan una feliz estancia en este lugar y pues gracias por su asistencia. Entonces vamos a comenzar este tema, el libro de los muertos egipcio. Si ustedes lo pueden conseguir, léanlo, estudienlo, practíquenlo. Esto se puede interpretar con el conocimiento de la gnosis. Entonces nos auxilia mucho este libro para pues llevar a cabo los tres factores de la revolución de la conciencia y pues llegar un día. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una meta y por eso estamos aquí, para cumplir nuestra meta que anhelamos. Entonces, este libro oculto de la morada también es conocido como el libro de la salida a la luz del día. Sin embargo, la más empleada es el libro de los muertos, y es para aquellos que viven pero están muertos. Esto significa que son los difuntos iniciados, aquellos que ya entraron a la región de los muertos y salen al sol para dar sus enseñanzas. La siguiente diapositiva. Tenemos la Anubis. Tenemos aquí a Anubis, el dios de los muertos con cabeza de chacal. Es uno de los máximos exponentes de la religión egipcia, adorado y temido. Era el guardián, o es el guardián todavía, de los maestros, ¿verdad?, de la necrópolis, y el patrón de los embalsamadores. También es el jerarca de la ley del karma, representando su máscara que lleva puesta, su máscara de chacal, indicando que nada puede escaparse a la gran ley. Nada existe más arriba. Todo se somete y coordina a esta extraordinaria y maravillosa ley. Y pues es cada quien, pues vamos a cosechar lo que hemos sembrado. En la siguiente diapositiva vemos a que tenemos nosotros en este libro un legado extraordinario en esta cultura de ciencia y sabiduría que nos deja precisamente esta civilización egipcia a través de sus pirámides, estudiando sus esculturas, sus signos y sus dioses. Todas las grandes religiones tienen un principio divino y guardan un misterio oculto que no se revela sino a aquellos que son adeptos o iniciados. Entonces, iniciado es el que se inicia en los misterios y ha logrado un avance en la búsqueda de la perfección para llegar a un fin que es la unión con Dios o con la divinidad. En Egipto, Osiris, el ser supremo de los egipcios, es el mismo anciano de los días que nos habla la Cábala hebraica, donde el iniciado recibe la corona de la victoria y entonces el anciano de los días lo alumbrará para siempre. La iniciación es una aspiración que inquieta a todo estudiante cuando anhela un cambio, una transformación de sí mismo, con la finalidad de lograr la autorrealización íntima del ser. Y deberá prepararse internamente para pasar primero las pruebas preliminares, iniciando con las tres pruebas del guardián del umbral. Deberá tener conocimiento de sí mismo, de cuáles son los errores cometidos, descubrirlos en el gimnasio psicológico de la vida misma, en la convivencia con nuestros semejantes, en el hogar, en la calle, en lo que hacemos día a día, por insignificante que estos acontecimientos nos parezcan. Los grandes fracasos de nuestra vida se deben al yo psicológico, como se llama, no puede uno dejar de hablar de este tema, o los demonios rojos de Set entre los egipcios. Y el yo es energético y son recuerdo, miedo, violencia, ambición, envidia, odio, ira, venganza y muchos más. Y si queremos desintegrarlos, no debemos condenarlos ni justificarlos, sino comprenderlos y disolverlos con el auxilio de nuestra divina madre Isis. La tercera diapositiva, pasamos a la siguiente. Todo conocimiento tiene dos aspectos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. El público o exotérico en el que nosotros estamos, y es para el hombre común, y el oculto o esotérico es para el adepto, y es obvio que debemos adentrarnos primero en el círculo exotérico aquí donde estamos, para posteriormente, si así lo anhelamos, ir avanzando gradualmente hacia la meta final. En los cuatro evangelios encontramos las virtudes que nos faltan. Donde falta una virtud, existe un defecto. El objetivo principal de la iniciación egipcia y la lectura del libro era antiguamente su función, y es todavía para nosotros, evitar la muerte del cuerpo físico y encarnar al ser interior y al Padre que está en secreto. El iniciado se llamaba a sí mismo Osiris N., el inmortal, el padre de los misterios, y el Osiris maestro, pues decía, yo soy el ayer, soy el ahora, soy el mañana. Este grandioso esplendor de esta cultura egipcia es debida precisamente a su religiosidad, a la devoción y respeto a las cosas divinas y sagradas. La religión era inherente siempre a la vida. Todo cuanto ocurría, desde los aspectos más simples hasta los más complicados, eran obras de Dios y dependían de la voluntad de Él. La siguiente diapositiva nos muestra la oposición de Osiris, el ego psicológico. Dentro de cada uno de nosotros existen millares de defectos y todos ellos tienen muchas raíces y facetas que se muestran ocultas. Y entre los distintos repliegues del subconsciente, el mayor problema es que en cada una de estas criaturas animalescas se encuentra enfrascada nuestra esencia. Ese material psíquico de que hablamos, para que la luz de la conciencia embotellada dentro del yo pueda brillar y resplandecer, solamente es posible cuando logramos la aniquilación budista o la muerte del ego, o sea, Set, en su triple aspecto, que se compone de Apophi, que es el asiento del deseo, Hai, demonio de la mente, y Neb representa la mala voluntad. Cuando el aspirante a la iniciación se sienta con la fuerza, el valor y la suficiente intrepidez para entrar al camino iniciático, en su primera parte deberá enfrentarse a la primera de ellas, al guardián del umbral. Puede pedir las pruebas iniciales para combatir a este terrible monstruo en los mundos internos. El discípulo deberá invocar conscientemente en el mundo astral al primer guardián y enfrentarse a la raíz misma de nuestro yo animal, reflejo íntimo de la profundidad del yo. Quien tiene un poder hipnótico, el aspirante debe mantenerse sereno, alerta, sin temor y con mucho amor en su corazón. Viene posteriormente el momento de la segunda prueba, la cual pedirá cuando se sienta firme y seguro para que no haya fracasos. Esta es aún más terrible que la primera, porque se enfrentará al monstruo más poderoso que el anterior, y ya que representa el aspecto mental inferior de cada uno de nosotros. Debemos saber que nuestra mente aún se encuentra en estado animal y necesitamos conocerla y dominarla. Luego viene el tercer guardián, que se manifiesta en el mundo de la voluntad, y esta prueba es la más terrible todavía que las anteriores. Está relacionada con los efectos afines a la mala voluntad. Y en cada de estos procesos, si sale triunfante el iniciado, es recibido en el salón de los niños en los mundos superiores con una solemne fiesta. En la siguiente diapositiva tenemos que cuando el estudiante se sienta preparado porque ha liberado un porcentaje de conciencia y puede viajar conscientemente en cuerpo astral, puede pedir a los maestros de la Logia Blanca le lancen las pruebas de los cuatro elementos, que son fuego, aire, agua y tierra. Y quien anhela entrar en el sendero debe ser sereno ante sus enemigos, tenaz en sus propósitos y pasar con éxito los obstáculos que se le presentan y no desfallecer ante los fracasos, así como saber adaptarse a todas las circunstancias de la vida. Por medio de estas cuatro pruebas se examina la moral del discípulo. Antiguamente en Egipto, estas pruebas se presentaban en el mundo físico, también en los mundos internos, el astral, el mental, el causal. Aunque, como ya se mencionó, debemos prepararnos en este mundo físico, manteniendo en cada momento de nuestra existencia un estado de alerta, de autoobservación, con el objetivo de descubrir esos defectos que tienen atrapada esa conciencia. Después comprenderlos, y debemos rogar a nuestra Divina Madre Interior, la manifestada Isis, en su tercer aspecto, como reina de los infiernos y de la muerte, que nos desintegre ese defecto, obviamente después de que haya sido comprendido. Y así regresar a nuestro verdadero origen con sabiduría y autoconocimiento. El aspirante podrá entonces pedir las pruebas de los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra. La primera es para examinar la serenidad y la dulzura de carácter. La segunda, el valor y la entereza. La tercera, la adaptabilidad de la vida a la vida y sus circunstancias. Y la cuarta es la fortaleza y la moralidad. Entonces tenemos aquí las salamandras del fuego. El aspirante en este mundo astral o el mundo de los sueños será calumniado, perseguido, injuriado, y si reacciona iracundo o con violencia, fracasará en este intento y no tendrá éxito en la prueba del fuego. El que no haya desarrollado la serenidad y la paciencia fracasará en el intento, y ya que la ira irrita a las salamandras. En Egipto antiguo, el aspirante entraría a un salón de fuego donde tendría que pasar por este recinto en llamas. Al no hacerlo, pues se regresaba. En el fuego viven los dioses de la tierra, como Apolo, Minerva, Horus, entre otros. Luego tenemos la prueba del aire, los elementales, los silfos y sílfides, quien se desespera ante un fracaso, sea económico, por la pérdida de algo o alguien, o de otra índole, no obtendrá la victoria en esta prueba del aire y se horrorizará al ser lanzado a un abismo. Así que una persona ligera y caprichosa nunca gobernará a los silfos y silfides del aire. Debe salir airoso ante un fracaso o una pérdida, no deberá sentir apegos. Y el que llegue a temer al abismo no pasará la prueba del aire. Tenemos luego a las ondinas y nereidas del agua, donde el candidato es lanzado a un océano y donde cree ahogarse. Tampoco debe desesperarse, debe obtener el triunfo. Una persona blanda, fría y voluble nunca podrá tener el dominio de las ondinas y nereidas de las aguas, y las ondinas del agua y las nereidas de los ríos. En el mundo físico debemos desarrollar el altruismo y saber adaptarnos a las difíciles circunstancias de la vida para no fracasar en estas pruebas. Tenemos enseguida los elementales de la tierra, los gnomos, y aquí la concupiscencia o el apego grosera nos convierte en juguete de los gnomos y pigmeos del reino mineral. Aquel que no haya aprendido a ser tenaz y sacar provecho de los inconvenientes de la vida, sentirá pánico al sentir que dos montañas gigantescas se cierran contra sí. El candidato aquí es examinado y si sale triunfante, se le da la bienvenida al templo y se le agasaja con música deliciosa y cantos, pero el examen es simbólico. Para saber si está preparado, si es así, puede, si le dan el pase, podemos decirlo, puede pedir la capa de chela o discípulo de la Logia Blanca, quedando como discípulo de ella. Posteriormente puede continuar con las 9 iniciaciones de misterios menores. Cada iniciación tiene sus grados y cada grado sus pruebas. Al aspirante le corresponderá vivir toda la vida del Divino Maestro Jesús, de todo el drama cósmico en este sendero es la iniciación. Es lo que veíamos también ya en la pintura del día de ayer, ¿verdad?, de la vida de Jesús. El aspirante será perseguido, acosado por sus enemigos, humillado, torturado, azotado, injuriado. Deberá cargar su cruz y si protesta, no podrá llegar a la alta iniciación. Y otra prueba muy difícil es llamada la prueba de Irene, donde se prueba la castidad del discípulo ante las tentaciones más terribles. Y esto se pasa en el mundo físico. La siguiente diapositiva es el arcano 8, que viene a significar duras pruebas, significa la rectitud, la justicia, el equilibrio. Hay siempre que buscar el bien, cueste lo que cueste. Los maestros de la medicina universal, por ejemplo, están dispuestos a ayudar cuando uno los llama, cuando uno los invoca. Y entonces ellos hacen la lucha por curarnos, por sanarnos, porque esa es la ley. Cuando se trata de algún enfermo que se esté muriendo, ellos intentan salvarlo porque esa es la ley. Ellos cumplen con hacer el bien, pero conscientemente y de acuerdo a la misma ley divina. Otro examen de pasar también es muy arduo, es la prueba de la justicia, en donde le toca vivir como Cristo, el drama cósmico, la confrontación con los tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás, que ya lo vimos ayer también, o deseo, mente y mala voluntad. El aspirante se verá acusado, calumniado por sus mismos amigos, por sus familiares, por sus más queridos, apresados ante los jueces del Tribunal de la Justicia, y si protesta es porque falta preparación. Estas batallas que han vivido en carne propia los grandes maestros, debemos hacerlas a cada momento en nuestra vida, a cada instante. Entonces, así, si es que en realidad queremos una transformación total de nosotros mismos, y así podemos alcanzar algún día el grado de hombre y más tarde de superhombre. Cada uno de estos grados de iniciación se recibe con la conciencia despierta. Es necesario que el candidato aprenda a salir conscientemente en cuerpo astral, con el fin de traer también al mundo físico lo que ocurra en esa región. es importante decir y aclarar también que el hombre como la mujer tienen las mismas posibilidades de entrar al sendero de la iniciación. Si la mujer trabaja con los tres factores de la revolución de la conciencia, que ya saben, es el nacer, morir y sacrificio por la humanidad, así puede llegar a ser un adepto de la fraternidad blanca y llegar posteriormente a los misterios mayores, donde ya se necesita pues la transmutación sexual, la magia sexual. Al pasar estas iniciaciones preliminares, se consigue entrar a las iniciaciones de misterios mayores, donde el trabajo es más especial y difícil, donde es necesaria la eliminación del ego y coagular el hidrógeno sexual C12 para formar los cuerpos solares. Se requiere también voluntad firme y transmutación sexual. Si ha triunfado en esta etapa, se puede elegir entre dos caminos, que uno es el nirvana. Puede quedarse en el nirvana o seguir la vía directa para llegar al absoluto, para llegar al ser, para llegar a ser el aspirante de Osiris, ¿verdad? Entonces, el primero es el nirvana y la vía espiral es bienaventuranza eterna, espiritual y abstracta. La materia vuelve a su punto de partida original, fundiéndose el espíritu universal de vida. El nirvana es felicidad. Si se quieren quedar ahí, pues ahí se pueden quedar. Si quieren continuar, pues ya viene otra etapa. Viene la etapa de adepto. Es la vía directa, la que va hacia el absoluto. Es encarnar al ser profundo, al ser de todos los seres. Y él es lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será. Si coge la vía directa, renunciará al nirvana, pero vivirá la iniciación venusta y encarnará al Cristo. Es entonces mejor renunciar al nirvana por amor a la humanidad, aunque tengamos que meternos en el sendero del deber. Este sendero es largo, es amargo, porque así se tiene la dicha de encarnar al Cristo. Y así puede entrar a los mundos de supernirvánica felicidad y después al absoluto. Entonces hay que conquistar el grado de adepto saliéndose del estado animal. Aquí se menciona mucho esos tres factores, se menciona en todas las clases, pues la eliminación del ego, de liberar la conciencia. Y entonces aquí hay que conquistar este grado de adepto saliéndose del estado animal, adquiriendo conciencia. La Gnosis enseña esas tres etapas en las cuales tiene que pasar todo aquel que trabaje en el despertar de la conciencia. La primera es purificación, la segunda es iluminación y la tercera es perfección. Nadie puede llegar a la iluminación sin haberse purificado primero. Solo quienes han conseguido la purificación, la santidad, pueden entrar a la sala de la iluminación. Muchos estudiantes entran a nuestros estudios. Y entonces, pues aquí es la prueba, ¿verdad? Primera, muchos estudiantes entran en estos estudios por pura curiosidad, pero debemos decir que este es un trabajo de por vida. Y pues no sé cuántas vidas, ¿verdad? Entrar al camino de la revolución de la conciencia es indispensable, así como mantener un estado de alerta continua, de autoobservación, lo cual implica luchas terribles consigo mismo, ya que a través de cada momento habrá obstáculos, tentaciones, pruebas, dudas. Sin embargo, el iniciado deberá permanecer en acecho a cada momento en su trayecto, como nosotros en la vida diaria. Saber manejar nuestro mar interior, viviendo su sabiduría, viviendo la sabiduría, el conocimiento adquirido. La vida es el gimnasio psicológico donde nos vamos a entrenar y adquirir el autoconocimiento, para lo cual es indispensable la meditación y la gnosis. Muchas gracias.